Say you got a real solution. Well, you know. Entre más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Entre más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. La consigna apareció el 2 de mayo en un muro de la Universidad de la Sorbona de París. Un día después, el viernes 3 de mayo, los estudiantes de la Sorbona invitan a sus camaradas de la Facultad de Nanterre, que había sido cerrada, a un mitin. Daniel Convendit, carismático líder estudiantil de Nanterre, y una centena de universitarios declaran la ocupación de la Sorbona. La policía evacúa la venerable Sorbona y se lleva detenidos a varias decenas de estudiantes. Un hecho sin precedentes. Los primeros adoquines arrancados de las calles empedradas del barrio latino se lanzan y la revuelta social estalla para sorpresa de los mismos líderes estudiantiles. A la cabeza de esta gesta, un anarquista de la Facultad de Nanterre, Daniel Convendit, hijo de judíos alemanes y célebre entre el estudiantado por haber fustigado en público al ministro de la Juventud y el Deporte el no haber tratado en su informe oficial de 400 páginas los problemas sexuales de la juventud. El 6 de mayo, Convendit y otros 7 estudiantes pasan ante el Consejo Disciplinario de la Universidad de Nanterre por haber organizado 2 semanas antes la toma de la facultad, dando origen a su cierre por orden de la decanatura y al movimiento 22 de marzo, bajo el liderazgo de Convendit. Afuera, unos 10.000 estudiantes apoyan a los 8 compañeros procesados. La policía antimotines intenta dispersar la manifestación. Una nueva gran batalla de gases lacrimógenos contra piedras estalla en el barrio latino de París. Daniel Convendit se convierte a partir de este juicio contra la revuelta estudiantil en la figura emblemática de mayo del 68 francés. El país lo conocerá como Dani el Rojo y su imagen quedará inmortalizada en la fotografía que muestra al joven pelirrojo burlándose en la cara de un policía antimotines.
Yo con mis compañeros estamos estudiando al ladito de la Sorbonne y vinieron unos compañeros a decirnos: bájense, bájense, que ahí está Convendit. Que habíamos ido a hablar de él, pero no sabíamos quién era.
La primera vez que Violet envió a Convendit fue el 9 de mayo, durante un mitin improvisado en la Plaza de la Sorbona, que aglutinó a unos 1.000 estudiantes.
Y me acuerdo, empieza Aragón a hablar y le contesta Convendit. Y ahí nos dimos cuenta y nos dimos los unos a los otros. Ese tipo es capaz de sentir el momento, de sentir la gente, la multitud, y de poner palabras sobre lo que siente la gente. Y creo que eso fue su fuerza.
Aquí todo el mundo tiene el derecho de hablar, por traidor que sea, le dijo el joven anarquista pasándole el megáfono al poeta comunista Luis Aragón. Yo estoy con ustedes, respondió el poeta, dando señales de un giro en el Partido Comunista, que hasta ese momento se había mostrado hostil al movimiento estudiantil. Cuatro días después, una imagen insólita. Convendit encabezando la gran marcha del 13 de mayo codo a codo con Georges Seguy, secretario general del sindicato comunista, la CGT, el más importante de Francia. Detrás de ellos, 300.000 personas, la manifestación más grande desde la liberación.
Y yo vous demande la fin des lignes jusqu'au front pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout.
Convendit mezcla de irreverencia y agudeza política. Así lo recuerda su compañero de lucha durante ese mayo de sueño, el periodista Jean-Marcel Bouguereau.
C'était un type qui venait nous narguer quand on était dans des réunions de l'UNER.
Dani venía a nuestras reuniones del sindicato estudiantil y se burlaba porque nos consideraba unos burócratas. Era muy crítico. Era un pequeño diablillo, pero también tenía una lucidez política impresionante. Tenía intuición. Excelentes reflejos. Desempeñó un papel muy importante. Por ejemplo, después de la noche de las barricadas, pidió a la gente dejar de enfrentar a la policía, y ese mismo día convocó a los obreros a manifestar. Eso muestra su excelente comprensión de lo que estaba ocurriendo.
Daniel Rojo había entendido que se estaba gestando un movimiento de masas contra el régimen del general de Gaulle, el hombre que había liberado a Francia del nazismo, el resistente, el héroe, el estratega político, el patriarca, la otra gran figura de mayo del 68.
Française, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France.
Representante de la sociedad francesa arcaica y tradicionalista, de Gaulle, el héroe de la resistencia. Enfrentarlo era, en cierta forma, como rebelarse contra el padre al que se ama y se detesta.
Pese a todo, era un gran hombre, un gran resistente. Y nosotros fuimos educados en la idea de que los resistentes eran héroes. La mayoría de nuestros padres habían sido hostiles a la Alemania nazi. Y el papel del general de Gaulle fue clave en la guerra. Pero de Gaulle representaba al mismo tiempo una Francia arcaica y nosotros queríamos deshacernos de su figura.
Para nosotros era alguien desprestigiado. No le reconocíamos esa importancia de personaje histórico que después, con el paso del tiempo, uno le reconoció. También eso dependía de qué familia venía uno. Yo venía de una familia de gente de izquierda protestante que habían apoyado de manera humanista los presos de la guerra de Argelia. Por lo tanto, para nosotros, de Gaulle eran los militares. Y no veíamos la otra cara de la moneda. Es claro que había un país que apoyaba eso. Yo me acuerdo muy bien, mi papá, discutiendo con mi abuelo que había vivido la Segunda Guerra, para él de Gaulle era un héroe, y diciendo a mi papá, pero hijo, no entiendes, de Gaulle va a salvar a Francia, y mi papá diciéndole, no, eso es un golpe. Y bueno, había realmente esas dos posiciones, esas dos Francias que existían.
Dos Francias, un pueblo movilizado, el tercer protagonista de esta epopeya, un pueblo que apoyó la rebelión estudiantil.
Había gente que nos daba víveres, cosas para comer, y sobre todo no se me olvida un hombre que bajó de su apartamento a darnos su automóvil para que lo incendiáramos y lo metiéramos en la barricada. Eso fue extraordinario.
À 18h30, il y a 30,000 manifestants place d'Enfer Rochereau.
La revuelta de los estudiantes toma proporciones increíbles. Los obreros se suman. El 14 de mayo los sindicatos llaman a la huelga y 10 millones de trabajadores la siguen. Francia se paraliza por el mayor movimiento social del que se tenga memoria. Los estudiantes van a las fábricas ocupadas por millones de trabajadores y los obreros a los mítines de la Sorbona. La facultad se transforma en un inmenso foro en el que por primera vez debaten estudiantes y obreros. Pero al otro lado estaba también el pueblo gaullista, representado en el general, un pueblo que marchó masivamente en apoyo a De Gaulle el 30 de mayo por los Campos Elíseos de París.
De Gaulle était quand même très populaire.
De Gaulle tenía el apoyo de una gran parte de Francia. El país estaba partido en dos. Y ese día lo vimos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue a manifestar. Para él, De Gaulle era un monumento. Había de todo en el gaullismo, porque también estaban los que decían que se debía enviar a Daniel Cohn-Bendit a los hornos crematorios, muchos fascistas. El gaullismo era eso, una coalición que iba desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.
De la extrema droite jusqu'au gaulliste de gauche.
Je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui.
Tras desaparecer por 24 horas, el presidente de Gaulle regresa de Baden-Baden, donde se había reunido en secreto con el jefe del ejército francés en Alemania, y en una locución televisada lanza una estocada al movimiento con su famosa frase, «No me retiraré». El general disuelve la Asamblea Nacional. Es el último día del mes de mayo y el final de la revuelta. Al año siguiente, Charles de Gaulle deja el poder tras el no de los franceses a su referendo sobre la descentralización y muere el 9 de noviembre de 1970. Expulsado el 22 de mayo a Alemania, país del que tenía legalmente la nacionalidad, Daniel Cohn-Bendit regresa clandestinamente días después a Francia. En 1984 adhiere al Partido Verde Alemán y luego al francés y es elegido diputado ecologista europeo. El pueblo francés se queda con enormes conquistas sociales, el sindicalismo fortalecido, el movimiento feminista, la ruptura con el modelo autoritario, toda la herencia de esa extraña revolución que no reivindicaba la toma del poder, sino que los estudiantes tuvieran acceso a los dormitorios femeninos de las residencias universitarias. Una revolución en la que millones de hombres y mujeres del pueblo francés cambiaron sus destinos, armados de imaginación y adoctrinas.